COPE. Estar informado.
Tres y cinco en Canarias. Estamos escuchando a Rosendo con su Maneras de Vivir. Era una de las canciones que nos quedaban pendientes de la madrugada de anoche, de ayer. Nos vamos a las carreras. Maneras de vivir. Voy cruzando el calendario. Soy igual de los vivos. Subrayando en mi diario. ¿Tú te acuerdas de la película de los hermanos Marx? Esa película en la que nos llevaban a las carreras de caballos, nos llevaban a un hipódromo. Eran los hermanos Marx, ya sabes que a fin de cuentas un poco loco iba a ser todo aquello. Bueno, pues nosotros tenemos nuestro especial Noche en las Carreras. No lo tenemos nosotros, lo tenemos aquí cerquita, en la Zarzuela, en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid durante todo el verano. Es una iniciativa que lleva varios años y que consiste en que los jueves por la noche vamos a poder disfrutar precisamente de eso, de carreras nocturnas. Y Gerardo Torres, que es el director de carreras del Hipódromo de la Zarzuela, es el que sabe de todo esto porque es el que lleva organizándolo varios años. Gerardo, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha ido la temporada? Porque estáis en marcha desde el jueves 26 de junio, vais a estar hasta el día 4, nosotras hemos estado, luego vamos a escuchar lo que allí descubrimos, pero ¿cómo va? Porque cada año se convierte en una cita imprescindible de las noches madrileñas.
Sí, la verdad que nos va muy bien, como cada año, la temporada de carrera nocturna de los jueves es maravillosa, con un ambiente formidable, y lo combinamos con una oferta pues de gastronomía, de cenas, de cócteles y demás, que hace que, yo creo que los jueves por la noche es ineludible en Madrid y no hay un sitio donde se pueda estar mejor.
Además está muy fresquito, incluso frío hace, pero bueno, en fin, hay que llevarse la chaqueta. Una cosa, Gerardo, ¿cómo se organizan unas carreras nocturnas? Lo digo por los animales, lo digo por los caballos, para que se acostumbren, ¿o a ellos no les afecta esto de correr de noche?
Sí, bueno, en realidad a los caballos les afecta todo, en la noche, en la mañana, en la tarde, correr sobre la pista de fibra, correr sobre la pista de hierba, cada uno reacciona de una manera diferente y hasta que no pruebas no sabes exactamente si al caballo le gusta o no le gusta, si se pone más nervioso o no, y en fin, cada animal es un mundo, ¿no? Pero en realidad ellos son atletas que están preparados para la competición y al final, pues, se pongan un poquito más nerviosos o no, al final acaban cumpliendo con su trabajo y, bueno, los profesionales que tenemos en el Hipódromo de Zarzuela son de mucha categoría, son muy buenos y saben manejarlo. Entonces, no es ese el mayor problema que tenemos, ¿no?
Bueno, entonces es que hay alguno, ¿no?
Bueno, la orgánica no es fácil porque organizar carreras de caballo tanto en la noche como en el día pues conlleva un montón de pequeños detalles que en el fondo son casi más complicado. Sí. Los caballos son lo que menos trabajo nos dan, sí.
Vamos a ponernos en un día en las carreras. ¿A qué hora suelen llegar los animales? ¿Cuándo saltan a la pista? Una pregunta que a mí me llama mucho la atención y es por qué ellos no corren en la pista de hierba, por qué corren en la otra, en fin, todas estas cosas que nos llaman la atención cuando llegamos por primera vez al hipódromo.
Bueno, la mayoría de los caballos que corren viven aquí, en el hipódromo.
Bien, o sea que ya se lo conocen, que es su casa.
Sí, es su casa. Entonces, ahora, por ejemplo, en las carreras nocturnas, pues para cada día de carrera a lo mejor vienen pues entre 5 y 8 caballos que no viven en el hipódromo y vienen a correr. La mayoría llegan en el día,
¿sí?
se instalan en una zona que tenemos preparado para ello y demás, y después de correr se marchan a su casa, ¿no? Uh-huh. Pero la mayoría viven aquí y entonces conocen muy bien todo esto, no se extrañan y conforme corren se vuelven a sus cuadras y ya está, ¿no? ¿Por qué corren en la pista de fibra y no en la de hierba? Bueno, pues la pista de hierba es una pista de hierba natural que exige muchísimo cuidado y ¿sí? mucha atención y bastante dinero en conservación, y es una pista a la que le damos mucho uso durante la primavera y durante el otoño, ¿verdad? Necesita por lo menos un par de periodos en el año de descanso, de regeneración, la planta desestresarse y demás. Entonces, las temporadas de de verano lo hacemos en la pista de fibra, que es una pista magnífica, homologada internacionalmente, y que además sirve para que otro tipo de caballos, que a lo mejor en las pistas de hierba no dan su mejor rendimiento, pues sí lo dan en las pistas de fibra, ¿no? Y hay muchos caballos que se ganan el, digamos, el dinero, el sustento, se lo ganan durante el verano, y también descansa durante el invierno. Y lo utilizamos realmente la de hierba, pues eso, en la primavera, y en el otoño, que es cuando se corren las carreras de mayor categoría y las que tienen, pues, más importancia dentro del calendario, ¿no? Hecho este planteamiento, pues la instalación de luz necesaria para las carreras nocturnas se hizo orientada hacia la pista de fibra, uh-huh. Y en realidad es que aunque quisiéramos mañana hacer una carrera en la pista de hierba, no podríamos porque la iluminación no lo permitiría tampoco, ¿no?
Cada vez os convertisteis, os habéis convertido cada año en una cita, lo decíamos, imprescindible del verano madrileño, pero los principios, mucha gente cuando empezasteis, un poco locos sí que os llamaron, ¿eh?
Bueno,
sí. Esto de que los caballos corran de noche...
Sí. Hay que irse muy atrás de todas maneras, ¿eh? Cuando más revuelo se formó fue cuando se tuvo la iniciativa en su momento, estamos hablando del año 90 aproximadamente, año 89, y la verdad es que durante 5 o 6 años, tanto pues como por la iniciativa de Lorenzo Sanz como del empresario Enrique Sarasola, que tuvo la concesión del hipódromo durante un tiempo, ¿sí? Pues las noches del hipódromo fueron completamente distintas a lo que son hoy, porque hoy mantenemos un orden en cuanto al aforo, en cuanto a la vigilancia de todas las normas de seguridad, etcétera, pero si nos vamos 25 años atrás, pues te podrás imaginar que las normativas eran completamente distintas, ¿no? Sí. Y no se controlaba tanto ni cuánta gente se concentraba en un sitio, ni si se vendían más entradas o no de las que podía permitir el aforo, la restauración se colocaba de cualquier manera, y hoy pues todos los temas de seguridad, de aforo, de la higiene, de la restauración, etcétera, está muchísimo más controlada, y hoy se puede decir que el espectáculo está mucho más ordenado, ¿no? Pero después de aquellos primeros años, la verdad es que la gente se acostumbró, y ahora mismo pues una cita, pues como sí. Tú dices, ineludible, y que incluso los mismos ya profesionales del hipódromo la están esperando durante el año, porque como te digo, es una temporada muy buena para muchísimos caballos, y donde hay muchos caballos y muchos profesionales que se ganan la vida casi para el resto del año, ¿sabes?
Pues sí, porque a fin de cuentas esto se trata de apostar, es lo que hay.
Sí, claro, claro.
Y de dar la sorpresa, que bueno, a lo largo del verano ha habido caballos que han dado alguna que otra sorpresa, ¿eh? De los sí, que claro. No cuentan y al final se hacen con el triunfo.
Claro, claro.
Yo he de reconocer que a mí Bruna Luna me ha dado dinero, no te digo más.
Sí. Bruna Luna, por ejemplo, ha sido una de las grandes sorpresas de la temporada de verano,
pues sí.
Efectivamente.
Sí, pues sí. Sí, pues sí.
No, y además que todos los apostantes pues lo que buscan es eso un poco, ¿no? Entonces se da una situación un poco paradójica, ¿no? Que toda la gente que controla un poco los caballos, que le gustan las carreras y que van buscando en la taquilla de apuestas un dividendo importante, pues cuando se producen sorpresas que no aciertan, ¿sabes? Pues se quejan porque este caballo que no tenía nada que hacer de pronto ha ganado y tal, ¿no? Y sin embargo, cuando es uno el que lo acierta,
¡hombre!
Ya lo sabía yo que este caballo iba a dar la sorpresa, ¿sabes?
Yo voy a ir con esa yegua, yo para siempre, cuando esa yegua corro voy con ella, me da igual lo que haga ya.
Sí, no, ¡hombre! Y además, esta temporada de verano se está dando la circunstancia además de que prácticamente casi a diario, o sea, cada jornada estamos dando premios en las apuestas importantes.
Importantes,
o sea,
sí,
estamos dando dividendos de 4,000 y 5,000 euros por euro apostado. Sí,
eso está muy bien, he de reconocer que está muy bien. Para todos aquellos que se acercan por primera vez al hipódromo, bueno, apostar no es difícil, cuando uno llega pues con la entrada le dan información acerca de cómo le ha ido los caballos, es verdad que los hay muy profesionales que se llevan sus libros, sus apuntes, cómo les va, si corren más en 1500, o sea, en 1900 o son mejores en una carrera más corta, según dónde salen, si por el centro, si por el exterior, en fin. Yo reconozco que he aprendido mucho, hemos aprendido mucho en la visita que os hicimos este último día, pero también los hay que dicen, pues yo voy a ver los caballos en el paseo previo, y a mí que me gusta este, y apuesto por este también, ¿no? Se mueve mucho dinero también.
Sí, la verdad, nos gustaría que se moviera más.
Anda, claro.
Y necesitaríamos que se moviera más como se mueve, pues, mucho hipódromo de Europa, ¿no?
¿Sí?
Donde las cantidades nos multiplican a nosotros por mucho, ¿no? Uh-huh. Pero sí, la verdad es que sí, se mueve mucho dinero y también es una cuestión que requiere de mucha seriedad y muchísimo control. Y como te decía antes, los caballos al final son los que menos problemas nos dan, ¿no? Son este tipo de cosas las que requieren más atención, ¿no? Al fin y al cabo hay mucha gente viniendo a la carrera, mucha gente queriendo apostar, mucha gente obteniendo premios. Hay que tener una vigilancia importante de que todo mantiene un rigor importante y una seriedad y que no se producen cosas que no debieran, ¿no? Entonces hay que tener una máxima vigilancia para que todo sea correcto.
Gerardo, ¿qué decide el número de caballos por carrera, el número de carreras cada noche? ¿Cómo decidís eso? Cada noche de jueves.
Bueno, en cada carrera pueden correr un máximo de 20 participantes, que es lo que admite la pista y lo que admiten los cajones de salida, ¿verdad?
¿Sí?
A partir de ahí, pues los profesionales, los responsables de los caballos, eligen las carreras para cada uno de sus caballos. Cada carrera tiene unas condiciones especiales, ¿no? Unas están reservadas para machos, otras para hembras, las distancias son diferentes, unas para potros de 2 años, otras para potros de 3 años, ¿verdad? Entonces, tú con tu caballo vas buscando la carrera adecuada y lo inscribes, ¿verdad? Y al final, el número de participantes que salen en cada carrera es pues lo que han apuntado los responsables de los caballos en cada carrera. Si se produjera que de pronto quieren correr más de 20 caballos, pues entonces sí que tenemos a veces pues que proceder a la eliminación de algunos, que también hay una norma marcada para el caso, y se hace según el protocolo, y ya está, ¿sabes? Pero al final lo que corren en cada carrera son lo que los responsables de los caballos han decidido correr ahí, ¿sabes?
Bueno, la bandera azul indica que la carrera está a punto, que los caballos están en sus cajones. Cada 35 minutos más o menos, ¿no? Es cada una de estas carreras. El tiempo suficiente, pues bueno, pues para poder ver a los animales, a los caballos antes de que salten a la pista, para poder hacer ahí tus cábalas, que ha puesto, que no ha puesto, precisamente para acercarte a apostar. El lugar donde se celebra es el hipódromo de la Zarzuela, que también es un sitio maravilloso, que de hecho se declaró bien de interés cultural. Toda la noche es mágica. La gastronomía, chef con estrellas Michelin. Lo habéis organizado para que sea una noche pues mágica, más que carreras, pues una noche divertida también con las apuestas, que de eso se trata.
Sí, sí, sí. La noche, como tú dices, mágica, y yo diría que está dividida en tres partes, ¿verdad? Porque nosotros abrimos las puertas a las 8:30 de la tarde. Y la primera carrera empieza a las 10:15. Entonces, ahí hay un par de horas donde viene mucha gente pues a disfrutar, pues como tú dices, de la gastronomía, ¿no? Tenemos un par de restaurantes, varios bares. Tenemos uno de esos restaurantes, tiene una estrella Michelin.
De Iván Muñoz, ¿no? Sí.
Efectivamente, de Iván Muñoz. Y la gente lo disfruta mucho. Y entonces tenemos esa primera parte en la que, bueno, pues la gente viene a disfrutar de la gastronomía, a tomarse algo, a cenar, etcétera, ¿no? Y hay un muy buen ambiente. El hipódromo, efectivamente, es un lugar que está pues a 8 kilómetros del centro de Madrid, y es un sitio realmente maravilloso, en plena naturaleza y declarado bien de interés cultural con categoría de monumento, y es un entorno que sorprende a todo el que no lo conoce, sorprende muchísimo, con una arquitectura muy valorada internacionalmente, etcétera, ¿no? La segunda parte sería la de las carreras,
¿sí?
Que empieza a las 10:15, termina a las 12:30 de la noche, y que va marcada por un ritual, ¿no?, que se sigue para cada carrera. Los caballos salen, los jockeys salen a la vista de todo el mundo, se montan, los caballos se dejan ver, salen a la pista, vuelven después de la carrera, se entrega el trofeo. Todo es un ritual marcado con un horario muy estricto, y efectivamente cada 35 minutos se da una carrera, y en ese tiempo pues la gente mira los caballos, apuesta, cobra, etcétera, ¿no? Y luego la tercera parte, pues diríamos,
cobra
que
si gana, ¿eh? En fin.
Claro.
Que aquí no cobran todos.
Bueno, que si todo el mundo pasa alguna vez a cobrar también. Y bueno, la tercera parte, pues tenemos un ratito después de la carrera, lógicamente, para que quiera tomarse un cóctel, para que quiera desestresarse después de la carrera y tal. Y sí, tenemos un poquito de musiquita y tal, y en fin, pues es un ambiente muy agradable.
Que está muy bien montado, vamos a decirlo, Gerardo, muy bien montado. Que vais a estar hasta el próximo 4 de septiembre. Estamos hablando de las noches del hipódromo, ¿eh? Porque luego empieza la temporada o continúa, no sé muy bien cómo lo denomináis vosotros.
Sí.
Tenéis grandes premios este otoño.
Sí, sí, es que nosotros prácticamente no paramos en todo el año, salvo en el invierno. Arrancamos a final de febrero y terminamos a final de noviembre. Entonces, efectivamente, las noches del hipódromo van a acabar el 4 de septiembre, o sea, nos quedan dos más,
¿sí?
Y luego el día 14 ya empiezan las carreras los domingos por la tarde. Bien, es verdad que también vamos a tener cuatro viernes, desde el 19 de septiembre vamos a tener cuatro viernes,
¿sí?
En lo que vamos a dar de alguna manera un poco de continuidad a las noches, ¿verdad? Porque van a ser carreras en horario seminocturno a las 8:30 de la tarde, para tratar de repetir este ambiente nocturno.
¿Sí?
Y bueno, pues eso va a ser el día 19 de septiembre, el 26 de septiembre y el 3 de octubre. Y esperamos que, bueno, a las 8:30 de la tarde todavía, pues podamos seguir disfrutando un poco más de esta noche y alargar un poco el verano si cabe, ¿no?
Bueno, pues con tu permiso, Gerardo, vamos a escuchar ahora precisamente cuál ha sido la experiencia del equipo de la noche de Copa en el hipódromo de la Zarzuela. ¿Habremos ganado dinero? Gerardo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Pues sí, Miriam, en nuestra primera experiencia en el hipódromo, ya que ninguna de las chicas de la noche de copia habíamos estado, he de decir que sí, que ganamos dinero.
Me parece muy bien.
Pues sí, así que puede que empecemos a engancharnos a esto de las apuestas y nos veáis en el hipódromo cada jueves.
Fue una gran experiencia y desde la primera carrera nos animamos a apostar, aunque al principio nos dejábamos aconsejar por Miriam, porque es toda una experta.
Bueno.
Y siempre acaba ganando. Y antes de apostar teníamos la oportunidad de ver los caballos dentro del paddock.
Y no solo eso, ya que además allí en el paddock Miriam nos contó su truco.
¡Ay, pero no se lo contéis a nadie!
¡Ay! Pues... Y es que si mucha gente se decanta a apostar por algún caballo, por alguna característica que le llame la atención, una mancha, el nombre... Miriam nos contó el suyo, pero bueno, quizás...
Bueno, lo podéis contar, venga, bueno, va, lo podéis contar.
Pues mira, lo hace si un caballo le mira.
Egocentrismo miró. En estado puro.
Sí, pero nos miró.
Así que no tuvimos más remedio que apostar por él. Y fíjate, resultó ser el ganador en la primera carrera.
Y como podemos escuchar, había un gran ambiente. Muchas familias con niños y se vivía la carrera con mucha emoción. Conforme se iban acercando los caballos a la línea de meta, la gente empezaba a animar y aplaudir con muchísimo ímpetu.
Y a medida que avanzaba la noche, la gente se iba animando cada vez más. Pero al final de la segunda carrera, el jockey Óscar de Urbina nos hizo un huequito para contarnos cómo viven ellos todo esto. Pero no estuvimos sola, también nos acompañaban Blanca Prieto y Patricia Chico.
¿Tenéis que mantener una dieta estricta?
Tenemos una dieta muy estricta, que no es nada sana, lo sabemos, pero... hemos hecho dietas y la dieta para nosotros no funciona porque somos ya personas que estamos por debajo de nuestro peso. Entonces, lo que hacemos a veces no es perder líquido para el día después montar. Igual nos quitamos kilo y medio. Grasa no tenemos, lo que perdemos es líquido.
¿Y el caballo lo elegís vosotros o lo elige el propietario? ¿Cómo va eso?
El propietario suele escoger al jockey. Nosotros trabajamos para cuadras y ya tenemos más o menos un compromiso con las cuadras estas que trabajamos, y luego aparte somos autónomos, no hay contratos fijos, ¿sabes? Entonces montamos para todo el mundo que quieran nuestros servicios, nosotros montamos para ellos encantados.
¿Y alguna vez que no tienes que montar vienes aquí a apostar?
No, apostar no podemos, no podemos apostar. Y la verdad que siempre, monto todos los domingos. El domingo pasado era el primer domingo que tenía libre.
¿Hay competitividad entre vosotros?
Mucha, sí que hay. Somos compañeros, pero una de mis mejor amigo es uno de los jockeys y cuando estamos en carrera no nos molestamos, porque somos amigos, ¿no? Y quieras o no. Pero no nos hacemos favores tampoco, ¿eh? Salimos a competir, los dos tenemos que defender, nosotros los dos sabemos que somos profesionales y tenemos que defender los intereses de cada propietario, entonces no podemos estar con...
La salida es muy importante.
La salida es muy importante, pero a mitad de corrido, en la curva, cualquier cosa, aunque tú ves la carrera y parece que una decisión mía de irme por dentro o de irme por fuera me puede costar la carrera. Entonces no hay acción para cambiarlo. Ya está hecho.
Para esto tienes que tener familia que le guste la ganadería, los caballos.
Nada. Este es un deporte que te tienen que gustar los caballos y que se te dé bien montar. Si se te da bien montar, es un oficio que no te hace falta nada. Eres tú pones todo, tú si vales vas a montar y la gente confiará en ti y te darán montas, pero no te hace falta la familia. Yo creo que es mejor si no tienes familia metida en el mundo, porque no te van a comparar, ¿no? Pero luego las carreras de caballos, puedes ir a cualquier parte del mundo que hay carreras de caballos y puedes trabajar donde quieres. Yo por suerte he viajado mucho y sin saber el idioma he estado montando a caballo en muchos países, ¿no? He estado trabajando en Singapur, en América, claro, hablan inglés, pero en Singapur, en Checoslovaquia, en Praga. Hay hipódromos en sitios que dices tú, hay un hipódromo aquí.
Y en unos años, cuando dejes de montar el caballo, ¿qué te planteas? ¿Qué?
Bueno, la verdad es que no nos podemos retirar y vivir de la fortuna que hemos hecho, porque no hay tanta fortuna. Entonces, seguramente que será entrenar o estar vinculado a los caballos. La verdad que no lo sé, ¿sabes? Todavía, pues bueno, dentro de poco será hora de retirarme, pero ahora mismo me encuentro bien, tampoco está el turf igual con muchos caballos para que haya mucha demanda de entrenador, entonces de momento pues nada, a seguir montando.
pero también quisimos escuchar la visión de un preparador físico. Y para ello hablamos con José Carlos Fernández, con el que tuvimos la oportunidad de ver la tercera carrera en la sala de preparadores y vivimos cómo sentía él las carreras.
¿En qué consiste tu trabajo?
Bueno, pues mi trabajo consiste pues en preparar los caballos, entrenarlos para la competición y pues hacerlos unos campeones.
¿Cómo es la rutina de un preparador a lo largo de la semana? ¿Cuántas horas pasas con los caballos?
Bueno, pues con los caballos empezamos temprano, empezamos a las 6 de la mañana hasta mediodía, a las 12, 12 y media, a la 1 o la 1, y luego pues por la tarde pues estamos un par de horitas, desde 6 a 8 así aproximadamente, en temas de limpieza y cuidado.
¿Los caballos a partir de qué edad pueden empezar a participar en las carreras y hasta qué edad?
Pues empiezan a participar a los 2 años. O sea, que empiezan muy prontito y luego, pues, dependiendo de si les respeta las lesiones, pues hay caballos que aguantan hasta los 8 años, 9 años, pero normalmente a los 4 o 5 años, pues ya empiezan a bajar su rendimiento.
¿Cuántos años llevas siendo preparador?
Pues llevo desde el año 96, pues calcula.
¿Y cómo empezaste en ello?
Bueno, yo empecé montando en carreras también, fui jockey. Y estuve por 30 años de jockey. La verdad que lo que siempre me apasionaba pues era el trato con el caballo, el entrenarlo. Y bueno, pues siempre me ha gustado y desde pequeñito.
¿Y mucha gente que está de jockey luego acaba como preparadores?
Pues sí, mucha gente, porque bueno, pues es lo que vivimos, es lo que nos enseñan y al final pues suele ser la meta de casi todos los jockeys, que terminen siendo entrenadores.
¿Cómo vive el preparador la carrera?
Bueno, pues nervioso. Nervioso porque es mucho trabajo. Date cuenta que hasta que corre un caballo, a lo mejor pues de carrera a carrera es un mes. Y bueno, es mucho tiempo preparándole. Y luego en 2 minutos pues ya se decide la carrera. Entonces, pues bueno, pues lo vives nervioso, con emoción y bueno.
¿Cuántos caballos preparas tú?
Ahora mismo tengo 25 caballos. Que son de propietarios diferentes.
¿Cuánto influye ese trabajo de preparador en la carrera, en ganar o no?
Pues influye muchísimo. El entrenamiento de un caballo es lo que influye para ganar una carrera. Luego el jockey, pues, es el que tiene los últimos instantes, pues, para no perderla, vamos a decir. Pero el verdadero triunfo es el del entrenamiento el día a día.
Yo tenía una pregunta.
Sí.
La última. Tiene que ver con Nusa.
Sí.
Eso ha sido el descubrimiento, ¿verdad?
Un bombazo, sí. Esto es lo bonito del Tour, que es una ilusión tan grande que cualquier potro que nace puede ser un fenómeno. Pero es muy difícil, claro, es muy difícil. El tema de Nuza pues ha pasado una vez aquí en la historia de España y vamos a ver si vuelve a pasar.
Y después de hablar con ellos nos fuimos corriendo a apostar en la cuarta carrera por nuestro jockey Óscar de Urbina y parece que le dimos suerte.
El que entregue el trofeo a los ganadores, Juan Artemis, Jesús López y Óscar Ortiz y Urbina, que acaban de llegar ahora mismo ya al paddock de ganadores.
Y terminamos la noche tras 5 carreras, con un poco más de dinero en el bolsillo y habiendo pasado una noche muy divertida.
Y desde aquí queremos agradecer a todos los que nos ayudaron a descubrir las carreras nocturnas del hipódromo, que sin duda te recomendamos.
Hombre, con un poquito más de dinero en el bolsillo, con el doble del dinero que llevábamos.
Unas expertas ya.
Las cosas hay que decirlas, con el doble. En fin, nos fue muy bien. Muchísimas gracias a todos a todo el equipo del hipódromo, de la Zarzuela. Y si hemos conseguido despertar en ti pues el gusto o el interés por conocer un poquito más acerca de este mundo, que sepas que los domingos Teledeporte, sobre la 1 más o menos, pues Ana Chavarrías y todo su equipo tienen un programa en el que nos cuentan precisamente pues cómo van las carreras, las del hipódromo, de la Zarzuela y bueno, durante todo el año pues todas las carreras, todo el turf que se puede ver y disfrutar en nuestro país.
La noche. Roberto Pablo. COPE. Estar informado. ¿Cómo es tu verano?
Eso mismo nos preguntamos por aquí. Y a continuación, nos ponemos a trabajar para darte lo que necesitas.
No nos falta de nada.
Yo solamente soy el economista de los
picos. El sol brillando en la zona del Levante y Andalucía.
De vacaciones.
Trabajando.
De Rodríguez.
En familia.
Relajado.
Liado como nunca.
Sea cual sea tu plan, el nuestro se mantiene.
Damos noticias, Alicia.
Actualizamos la información en la linterna.
La duda es ahora mismo saber quién es el delantero del centro y a lo mejor...
COPE. Estar informado.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. estar informado.
Pues muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema ciertamente apasionante. Probablemente a muchos de ustedes les pueda sonar a ciencia ficción. Y es que vamos a hablar de la cirugía fetal y vamos a hablar del tratamiento, pero en esta ocasión del tratamiento a los fetos. ¿Les parece ficción? Seguro que sí. Pero quiero decirles cómo no es ficción. Quiero decirles cómo esto realmente pues lleva ya una serie de años. Y quiero decirles algo más importante. Miren ustedes, en Europa pues se realiza este tipo de intervenciones y este tipo de actuaciones en distintos países. Pero es que aquí en España somos un país de referencia y concretamente en Cataluña y para ser más exactos en el Hospital Clínico de Barcelona. Por eso está al otro lado del hilo telefónico el doctor don Eduardo Gratacós. Él es jefe de servicio de medicina materno-fetal del Hospital Clínic de Barcelona. Buenas noches, doctor.
Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
Bien, gracias por estar aquí con nosotros. Y yo lo que comentaba es que seguro que a más de un oyente esto le parecerá ciencia ficción, ¿no? Y a usted si se lo cuentan, vamos, desde luego, a mí si me lo cuentan cuando estudié medicina también.
Sí, cuando yo empecé la especialidad en el 90, pues realmente me sonaba un poco a ciencia ficción y 10 años más tarde pues estaba haciendo la primera cirugía en España. O sea que sí, el tiempo a veces pasa muy rápido. Muy, es cierto que durante muchos años lo aprecio, sí.
Muy rápido. Lo cierto es que, bueno, ustedes son súper especialistas en esta materia y me llama también mucho la atención, y ahora nos metemos en ello, en que dentro de la cirugía materno-fetal y dentro de la patología en general materno-fetal ya existen subespecialidades. Es decir, para aquellos que ya nos parecía ciencia ficción, pues ahora nos llevamos la sorpresa de que encima existen subespecialidades.
Sobre todo en los centros de máxima referencia tenemos gente muy especializada en neurología fetal, en cardiología fetal, fundamentalmente, porque el corazón fetal es muy complejo, en realidad es el corazón de un niño, pero más pequeño todavía, ¿no? Y el mismo que de un adulto. Por tanto, pues ya necesitas gente especializada por fallar por muchos sitios. Es una estructura muy difícil. El cerebro lo mismo. Por tanto, en esas dos áreas ya tenemos gente súper especializada.
Bien. Comentaba yo que ustedes son un centro de referencia a nivel europeo, no ya nacional, que por supuesto sí.
Sí, europeo, internacional. Realmente recibimos un número de pacientes de Sudamérica también pacientes de Asia. Uh-huh. Y no son números grandiosos porque, claro, son cirugías que se indican en uno de cada 1000 embarazos aproximadamente, por tanto. Pero sí, recibimos pacientes en esencia y seguimos recibiendo.
Bien, si hablamos de consultas, tengo un tanto aquí que me habla en torno a 1.400 consultas anuales y si hablamos de intervenciones, unas 100 intervenciones de terapia y cirugía fetal.
Sí, un poquillo más. Eso, estaríamos ya en unas 2.000 consultas al año y unas 100 y pico.
¿Esos son palabras mayores?
Bueno, depende de lo que hables, ¿no? Si hablas de cataratas, pues no tanto, pero si hablas de cirugía fetal, sí, hay unos 4 o 5 centros en el mundo con ese volumen.
¿4 o 5 sí, centros en el mundo?
Sí, que lleguen a cirugías al año y unos 4. Realmente hay muy pocos, sí.
Bueno, la primera curiosidad, ¿cómo se prepara una intervención de este tipo? Porque claro, hay que preparar a la mamá y al feto, sí. O al tiempo, o cuando se prepara la mamá ya tenemos preparado al feto.
Bueno, la madre se la prepara, pero básicamente es un conjunto, ¿no? Así que es una gran preparación, sobre todo para el punto clave es cómo poder entrar dentro del útero materno, donde está el bebé, dentro de la madre, dentro de las membranas del bebé, donde se encuentra dentro de un agua, del líquido amniótico, pues cómo entrar de una forma lo menos agresiva posible, hacer el máximo de cosas sin manipular mucho. Y solo tienes una oportunidad, porque no puedes abrir por 4 sitios diferentes. Tienes que ir solo uno, entrar, hacer la operación lo más posible. Y eso implica una gran planificación, con mucha ecografía, con resonancia magnética, para entender cuál es el mejor sitio por donde entrar y conseguir tener un tiempo quirúrgico, es decir, la duración de la cirugía, que sea lo más corta y con la menor manipulación. Y es lo que nosotros aquí en Barcelona hemos conseguido niveles realmente muy altos, tenemos los tiempos más bajos de todo el mundo de cirugía y en ese sentido eso nos permite una tasa de eficiencia muy alta, ¿no? Porque el gran riesgo siempre cuando haces una cirugía fetal es perder el embarazo, obviamente. Y en ese sentido las preparaciones, es una preparación sobre todo de espacial, de dónde está el bebé, por dónde hay que entrar, y todo eso lleva mucho tiempo, sí.
Algo alucinante, hablaba de cómo entrar, bueno, eso quiere decir que, y para que me entienda la audiencia, ¿hay que ir haciendo corte o es vía endoscópica? ¿Cómo es esto?
Bueno, no, es vía endoscópica, entramos con uno o con dos endoscopios,
bien.
Con uno, y claro, nos podemos llegar a meter pues en sitios que eran ni poco imaginables hace tiempo, ¿no? Podemos meternos en la tráquea del feto, podemos llegar a los bronquios y desobstruir un bronquio, podemos meternos en el corazón y abrir una válvula cardíaca. Claro, imagínense el tamaño, ¿eh? Que estoy hablando, son corazones de, el corazón de un feto es como una nuez, más o menos, un feto de unas...
Y algo, eso sí que de, bueno, Julio Verne aquí ni llegó, bueno. Iba a decir de Julio Verne, no, ni se lo imaginó, bueno, porque sí. Meter el catéter hasta ahí y sí. Después, pues para llegar a ese corazón, y me imagino, claro. Para llegar a una coronaria sí. De ese corazón, claro, es decir, claro. ¿Qué diámetro tiene, sí. Qué tamaño los instrumentos claro. Que ustedes usan?
Sobre todo la válvula, si la coronaria, hoy por hoy todavía no llegamos, uh-huh. Precisamente estamos empezando algunos proyectos nuevos también con... implican pues obviamente mucha financiación a nivel europeo, a nivel de diferentes actores para desarrollar instrumentos más pequeños todavía, ¿no? Pero hoy en día ya llegamos a una válvula cardíaca que tiene 3 milímetros y bueno, la gracia es llegar y que no se rompa, claro, ojalá, claro, que no se rompa, ¿no? Porque...
Y llegas a esa válvula, es una válvula que lógicamente como llegas es que llegas porque es insuficiente, porque tiene un problema. ¿Y qué
sí.
hace? Es decir, ¿la reconstruye? ¿Qué es lo que le haces?
Sí, en general la mayoría de cirugías fetales son cirugías que hoy por hoy no se pueden hacer cosas demasiado complejas. En algún caso sí que se puede hacer algo un poquito más complicado, pero en general, por ejemplo, pues una válvula, lo que trabajamos es en las válvulas que tienen un problema, que son muy estrechas, que
sí.
En medicina se llama estenosis, y entonces se llega ahí y tarda lo mismo que sería en un adulto o en un niño con un balón especial. Entonces eso ya requiere una colaboración con un cardiólogo pediátrico, es decir, un equipo multidisciplinar, obviamente, ¿no? Cuando llega el feto hay otro problema, que al feto le falta un trocito de un bronquio y eso le produce una... Porque está enfermo, pues se infla como un tumor y pues, lo acaba matando, ¿no? Entonces hay que ir a ese bronquio y crear como un túnel reconectando dos bronquios que tienen pues, 1,5 milímetros de diámetro. Para eso hay que llegar con un endoscopio muy pequeñito, con un láser y hacer un agujero y bueno. O sea, en esencia, grandes cirugías de suturas y eso de momento no.
No, eso es imposible, claro, porque entre otras cosas, porque sí, grandes sería imposible,
claro,
estamos
no,
hablando
eso
del
seguro.
Feto.
Y además, porque el feto pues, tiene un paciente súper delicado, entonces puedes estar un rato, ¿eh? Hay que tenerlo muy controlado, hay que saber la duración de las cosas,
claro.
Porque es súper delicado, ¿no? No tiene, o sea, al lado del feto recién nacido es robusto. Vaya, capacidad de subir la presión, no tiene capacidad de subir la... Tiene una serie de mecanismos que los ya el niño tiene desarrollados, uh-huh. Que el feto todavía no se le han desarrollado. Y todo eso podría producir que en un momento dado una manipulación que una normal... Hay cosas que consideramos normales de nuestro organismo, que si yo bajo la cabeza y la vuelvo a subir, pues mi cuerpo tiene una regulación que hace que me llegue la sangre que yo necesito en cada momento, pues es un feto no lo tiene. Entonces, un movimiento falso puede hacer una lesión cerebral, por ejemplo. Entonces, en ese sentido es muy delicado, hay que conocerlo muy bien.
Totalmente. Yo, claro, acostumbrado a los quirófanos tradicionales en donde se controlan perfectamente y los anestesistas son unos artistas, constantes vitales y demás...
Claro.
¿Cómo controlas tú las constantes de un feto? Porque las de la mamá sí, las del feto...
Claro.
Yo es que eso no lo estudié en la facultad. ¿Cómo controlas eso?
Sí, mire, hoy en día por ecografía lo hacemos todo. La ecografía nos permite controlar muy bien la frecuencia cardíaca y cómo le llega la sangre a diferentes áreas, porque utilizamos una técnica que se llama Doppler, que nos permite ver la sangre que llega a diferentes sitios. Y con eso nos hacemos una idea bastante exacta. Pero sí, estamos trabajando en el desarrollo de nanosensores, ya no de microsensores, sí. Sino de nanosensores, de sensores... de uh-huh. tamaño mucho más pequeño que una agujita, y en los fetos que tengan problemas más importantes ya de introducir un pequeño sensor debajo de la piel, pero claro, necesitas una miniaturización, ¿no? Y entonces eso que tiene el futuro trabajar en otras patologías que hoy en día, por desgracia, pues no podemos.
Pues doctor Gratacós, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, enhorabuena, da gusto saber, pues eso, yo siempre he sabido el nivel de los científicos que tenemos aquí, pero el de ustedes se sale, es decir, esa rapidez, ese ser hospital de referencia ya no a nivel europeo, como me decía antes, o como me decías antes, sino a nivel mundial, la verdad, uno hace que se sienta orgulloso de este nuestro país, muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a ustedes y por el interés y por el tiempo.
Hombre,
gracias.
Hombre, gracias a ustedes por estar ahí.
Bien. Pues, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego igualmente.
Pues bien, hemos estado hablando de esos grandes avances en cuanto a la cirugía fetal se refiere. En muchas ocasiones, pues bueno, parece ciencia ficción, no es que parezca, casi lo es, y así lo han escuchado ustedes al doctor. Lo cierto es que si esto es ciencia ficción, también empieza a ser ciencia ficción cuando nace un niñito, y en esta ocasión, pues el problema es que nace de forma prematura. Nos encontramos con niñitos que no llegan al kilogramo de peso y que salen adelante, cosa que hace unos años era prácticamente imposible. Vamos a hablar de ello y está al otro lado del hilo telefónico el doctor Fernández, él es pediatra. Buenas noches, doctor Fernández.
Hola, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pues muy bien, muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros. Bien, decía que lo de la cirugía fetal y a juzgar por las llamadas que van llegando es algo que impacta y impacta mucho, ¿no? Es decir, cómo se llega incluso al corazón de ese feto a través, evidentemente, de la madre. Pero si esto es cierto que impacta, no es menos cierto que impacta también y nos sorprende también el ver cómo niños prematuros, decía yo, con menos de un kilogramo y bastante menos de un kilogramo, pues a día de hoy salen adelante gracias a la ayuda de ustedes, de los pediatras.
Inclusive con menos peso, déjame decirte que estamos saliendo adelante con pacientes que apenas rozan los 600 gramos.
600 gramos, algo absolutamente increíble, que te caben en la palma de una mano.
Exactamente, y embarazos que, te recuerdo que el embarazo a término debe ser de 36 semanas, uh-huh. Y estamos hablando de pues productos de una gestación de 28 a 32 semanas, lo que es un alto riesgo, pero con un éxito cada vez mayor en la medida que avanzamos.
Uh-huh. Antes de preguntarte el cómo es el día a día con esos niños, pues en las incubadoras, en las unidades de neonatología, de prematuros concretamente, te quería preguntar, ¿están aumentando los partos prematuros?
¿Perdone?
Te quería preguntar, ¿están aumentando los partos prematuros?
Pues se trata de evitar, obviamente, que lleguen hasta ese momento, ¿no?
Sí, la impresión que uno tiene es que cada vez más te dicen, no, es que mi hijo ha sido prematuro, es que mi hijo... ¿qué está pasando?
No, porque hay factores que están produciendo... Bueno, vamos a ver. Una tendencia es el embarazo que está sucediendo en madres cada vez de mayor edad. Uh-huh. Y empezamos a rozar el concepto de embarazo de alto riesgo.
Sí.
Si no hay una profilaxis adecuada antes de comenzar la vida de la gestación, pues vamos a tener un embarazo con problemas. Uh-huh. Una madre que no controla su tensión arterial, una madre que fuma, una madre que ingiere alcohol, pues puede tener desprendimientos de la placenta y esto ocasiona pues una emergencia inminente para ir a tener un parto prematuro.
Claro.
Generalmente son factores inherentes a la salud materna las que condicionen el parto antes de tiempo.
Perfecto. Bueno, cuando nace este bebé con 600 y pico gramos, como bien comentas, que te caben en la palma de una mano, depende de la ciencia para sobrevivir. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Cómo es cómo es el hábitat de ese paciente? ¿Qué alimentación es la que le proporcionan? ¿Cómo controlan esas constantes vitales a esa cosita tan pequeñita?
Es cada vez más difícil. Hay que luchar primero que nada con la nivelación de temperatura externa. Un feto o un niño por debajo de las 34 semanas tiene tendencia a la hipotermia. Entonces, uh-huh. Los ambientes exteriores están en una incubadora con un servocontrol que permite, a través de un sensor en la piel del niño, controlar el calor que genera la incubadora, uh-huh. De manera de poder mantener una temperatura corporal alrededor de los 37 grados. Uh-huh. Por otro lado, la función respiratoria,
claro.
La sustancia surfactante, que es el elemento químico que mantiene los pulmones expandidos, está en muy poca cantidad por debajo de las 34 semanas.
Uh-huh.
Y eso hace que tengamos que utilizar asistencia ventilatoria, dependiendo de cada caso. Hay niños, ya cuando hablamos de niños de 600 gramos, son niños que requieren asistencia ventilatoria, un tubo por vía nasotraqueal y garantizar el aporte de oxígeno adecuado para mantener una homeostasis correcta. Y luego, pues el otro problema es la nutrición.
Claro.
Entonces, Si vemos que enzimáticamente no tiene capacidad digestiva, tenemos que ir a la nutrición por vía parenteral, por vía intravenosa, y cada vez hay que estudiar balances más estrechos en cuanto a aportes de proteína, de grasas, de carbohidratos. Pero es todo muy bonito, la verdad es que luce complicado, pero es un reto muy interesante.
Y tanto que sí. Bueno, otra pregunta que te tenía que hacer. Ahí están las mamás, los papás que quieren estar pues cerca de su bebito. ¿Es bueno el contacto o es incluso necesario y está más que indicado el contacto de la mamá con su niño? ¿Cómo es esto?
Definitivamente sí. Uh-huh. Pero claro, en las primeras etapas, cuando la vida del bebé está en extremo peligro, pues tenemos que tenerlo en un ambiente donde es difícil el contacto de la madre con el bebé. Uh-huh. Tan pronto como empezamos a nivelar las variables, un contacto tan sutil como el contacto del dedo de la madre con la mano del niño, sí, es algo muy importante. En la medida que podemos extraer al bebé de la incubadora y colocarlo en los brazos de la madre y que sienta el ruido cardíaco de la madre, algo tan importante como sentir ese rumor del corazón de la madre, los mantiene en como una magia, los estabiliza. Inclusive hemos visto cómo las variables cardíacas de un feto o de un niño que ha nacido pretérmino mejoran cuando están en un brazo de la madre.
Qué bonito, algo increíble. Bueno, dicen que los niños prematuros son supervivientes y que después, una vez que salen adelante, pues bueno, se comen el mundo.
Es verdad, sí. Si logramos mantener sobre todo ese cerebro bien oxigenado y bien alimentado, uh-huh, pues realmente no hay ningún inconveniente, no hay ningún hándicap, no hay ningún riesgo a futuro con este bebé. De hecho, claro, hay que hacer evaluaciones muy seguidas, sobre todo de la actividad cerebral, antes de darlo de alta.
Uh-huh. ¿Y en qué momento, qué peso es el que requiere para que ustedes le den de alta?
Pues varía mucho del momento del peso de ingreso al peso de egreso. Pero generalmente tratamos de que logremos 2.700, 2.800.
Es decir, que puede estar en la incubadora un tiempito.
Sí, depende de la edad que deja estacionar en lo que lo logremos capturar. Obviamente que el pronóstico va a ser mucho mejor en la medida que el bebé es mayor.
Perfecto. Pero, y una vez que le das de alta, ¿ya el seguimiento es un seguimiento normal o pasa a continuar siendo un seguimiento especial?
No, yo creo que los primeros 45, los primeros dos meses, pues hay un seguimiento especial para ver cómo está la actividad cerebral, que es lo que más le tiene uno, claro, miedo a través de imagenología, por ecosonografía, a través de la fontanela o por la actividad eléctrica, electroencefalográfica. Pero una vez pasados los dos meses ya entra a un cuidado regular de pediatría.
Perfecto, pues la verdad es que es algo absolutamente espectacular por los avances que ustedes tienen en pediatría, en cirugía, lo hemos visto antes también con la cirugía fetal, y bueno, es un milagro ver cómo nace esa criatura con 600 y pico gramos que te cabe en la palma de la mano y la sacas adelante. Antes todo lo que pesaba menos de un kilo hace 15, 20 años no éramos capaces de sacarlo adelante.
Así. Realmente muy hermoso y muy reconfortante.
Totalmente. Pues, doctor Fernández, muchísimas gracias por atendernos a esta hora de la madrugada y sobre todo por ser tan claro y explícito.
Muy amable y gracias a usted por llamarme.
Faltaría más. Hasta la próxima.
A su orden. Hasta luego.
Hasta luego. Y ya han visto, estos son los milagros que hemos traído hoy, milagros de la medicina que sin lugar a duda pues son una esperanza, una gran puerta de esperanza al futuro de todos, puesto que estos niñitos que a lo mejor no podían compartir su vida con nosotros, ya la comparten gracias a los adelantos en cirugía fetal y a los adelantos de los pediatras en cuanto a lo que es el control de los prematuros.
La noche.
Roberto Pablo. COPE. Estar informado.
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo. Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
COPE. Estar informado.
Ya me cansé de tu tornillo suelto.
me atraganté el caramelo envuelto. No puedo más con tanto sub y baja. Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí el cuento de memoria. Ya recorrí.
10 minutos para que sean las 5, para que sean las 4 en Canarias. Y como cada semana, en la noche de COPE nos gusta adelantarnos a todos y darte a conocer los próximos estrenos televisivos.
Lo solemnemente que desempeñaré.
El poder es como las propiedades. Importa la localización, la localización, la localización. ¿A quién verán sonriendo?
Comenzamos con las Pussy Riot, las activistas del grupo ruso que van a aparecer en House of Cards y que ya habían mostrado además su interés por esta serie.
Pues sí, el polémico colectivo que está integrado, a ver si lo digo bien.
Venga, por va.
Nadezhda Tolikonikova y María Alijina.
María.
Sí, María.
Venga.
Para todo el mundo. Entre otras, hará una pequeña aparición en la tercera temporada de la serie, protagonizada por Kevin Spacey. Aún no hay confirmación oficial sobre el papel que desempeñarán María y Nadezhda, los dos miembros que aparecerán en la serie. La delegación rusa de las Naciones Unidas bloqueó a finales de junio una petición de la serie para rodar en el Consejo de Seguridad de la ONU. Las integrantes pasaron en prisión casi 2 años por escenificar, en febrero del 2012, una plegaria punk en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú, en la que rezaban a la Virgen María para que echara a Putin del Kremlin.
Bueno, estamos escuchando la famosa sintonía de la serie Salvados por la Campana, y es que estamos de celebración porque cumplen 25 años.
Y es que el pasado 20 de agosto de 1989, la cadena NBC emitió su primer capítulo y estuvo en antena hasta 1992, por lo que ha cumplido 25 años. Salvados por la Campana narraba la vida, las aventuras y las gamberradas de 6 adolescentes de un instituto de California. La mayoría de las tramas ocurrían dentro de la escuela. Marc-Paul Gosselaar interpretaba el personaje principal de la serie, dando vida a Zach Morris, el chico guapo y listo. Posteriormente se le ha visto en series como Policías de Nueva York. Mario López daba vida a A.C. Slater, el musculado nuevo estudiante que mantiene una rivalidad con Morris. Y Tiffany Thiessen era Kelly Kapowski, la chica guapa y líder de las animadoras, que actualmente participa en White Collar junto a Matt Bomer. La comedia tuvo 2 spin-offs: Salvados por la Campana, Años de Universidad, que apenas duró 1 año, y Salvados por la Campana, La Nueva Generación, que tuvo hasta 7 temporadas. La cadena Lifetime quiere aprovechar el éxito que tuvo la serie y ha decidido emitir una película para televisión que contará lo que ocurría detrás de las cámaras.
¿Tienes aquí?
Bueno, estamos escuchando a Manel Fuentes y a Arturo Valls, y es que Antena 3 los ha subido en un ascensor para presentar su nuevo show.
La diversión está garantizada. Así se llama el nuevo programa de espectáculo y variedades producido por Globomedia. La cadena privada ha empezado ya su campaña de promoción. Las entrevistas y el humor serán las dos grandes características de este formato, que se emitirá en directo en prime time y tendrá periodicidad semanal. Está pensado que se estrene a principios del próximo curso en otoño. Uh-huh. Antena 3 coloca al frente a 2 de los profesionales más fiables de su actual plantilla, que son viejos conocidos, habiendo coincidido en Tu Cara y en Caiga Quien Caiga.
Cada vez más personas.
Bueno, pues Divinity va a lanzar en octubre Divinity Dance, con el estreno de Te lo digo bailando como contenido estrella.
Y la cadena apuesta fuerte por la nueva temporada y lo hace con una nueva oferta de baile. El programa está comandado por el bailarín Ashley Banjo, que organizará por Rock Sectores a los concursantes. Así, trabajadores de educación, de oficinas o servicios públicos ensayarán durante 10 días juntos. El objetivo es perder la vergüenza y realizar en público el baile que han aprendido. Te lo digo bailando se ha estrenado este mismo año en Sky bajo el nombre de Big Town Dance. Divinity Dance se une así a otros espacios temáticos como Divinity Home, Divinity Style o Divinity Travel.
Este fin de semana se estrena La Liga en 13TV.
Bueno, pues hemos sabido que uno de sus comentaristas, Juan Eduardo Schneider, ha abandonado Televisión Española y ha fichado por La Goleada de 13 Televisión. Comienza una nueva etapa como comentarista deportivo.
La Goleada se estrenó esta pasada noche a las 11:45. Schneider ayudará cada fin de semana a Felipe del Campo en los resúmenes de la jornada liguera. El exfutbolista llegó a España a principios de los 90 fichado por el Real Madrid y consiguió brillar en otros clubes españoles como el Zaragoza, el Atlético de Madrid o el Español. Tras retirarse se convirtió en entrenador de fútbol de equipos como el Córdoba o el Zaragoza B y lo ha compaginado con intervenciones televisivas, dando su opinión como experto en el deporte rey.
A veces pasan cosas que te cambian la vida en un momento.
Y justo cuando pasan...
Bueno, que estoy detenida en comisaría.
Te das cuenta de que nada volverá a ser como antes.
Antena 3 estrena muy pronto la segunda temporada de la serie Vive Cantando, que será una de sus grandes bazas de cara al primer tramo del curso 2014-2015.
Y después de una primera temporada de risas y emociones, vuelve con una mezcla de drama y humor característica de la serie. En la nueva temporada se podrá ver cómo María Castro entra en la cárcel, Arturo Valls con un personaje aún por desvelar y la llegada de la actriz Kitty Mamber como la madre de César, un papel que estaba destinado a Concha Velasco.
Sé que estáis ahí. Percibo vuestra presencia. Sé que tenéis miedo. Nos teméis a nosotros. Teméis el cambio. Yo no conozco el futuro. No he venido para deciros cómo acabará todo esto.
Estamos escuchando al protagonista de Matrix, al actor Keanu Reeves, que es la última estrella de Hollywood que va a dar el salto a la televisión.
El actor se convertirá en un asesino a sueldo mitad japonés, mitad estadounidense en Rain, basada en las novelas de Barry Eisler. Su especialidad será hacer parecer que sus víctimas han muerto por causas naturales. El protagonista de Speed, Matrix, su equipo a la fuerza, ejercerá de productor y protagonista. El actor ha comentado que, como gran fan de Barry que es, está deseando tener la ocasión de dar vida a un personaje tan icónico como este.
Be prepared to be captivated, exhilarated, mystified.
Adrien Brody se va a convertir en Harry Houdini en la miniserie que va a llevar ese nombre, el de Houdini.
Prepárense para ser cautivados, emocionados, desconcertados. Estas son las primeras palabras de Adrien Brody en el tráiler de Houdini, una adaptación a la pequeña pantalla de la vida del maestro del escapismo. Lincoln Gate y A Studios producen esta miniserie para Canal Historia, donde el ganador del Oscar por El Pianista dará vida a Eric West, más conocido como Harry Houdini. Junto a él estarán Kristen Connolly, de House of Cards, que interpretará a Bessie, la mujer y asistente del ilusionista, en un proyecto que contará el ascenso del mago desde la pobreza hasta la fama mundial. Uli Edel, nominado al Oscar por Raft, facción del Ejército Rojo, dirige esta miniserie con un guion de Nicholas Meyer. Además cuentan con Gerald Abrams, un veterano productor de televisión. Canal Historia emitirá los 4 primeros capítulos el 1 y el 2 de septiembre.
Bueno, pues esta próxima madrugada vamos a saber quiénes son los ganadores de la edición número 66 de los premios de la tele, vamos, de los premios Emmy.
Seth Meyers, presentador de la NBC, será el encargado de conducir el programa. Las principales candidatas son Juego de Tronos con 19 categorías, incluyendo el de Mejor Serie Dramática. Le sigue Breaking Bad con 16 nominaciones, incluyendo el de Mejor Drama y Mejor Actor para Bryan Cranston. Le pisan los talones series como House of Cards, True Detective, Orange is the New Black y Sherlock.
Pues muchísimas gracias, Mary, por acercarnos las novedades de la pequeña pantalla.
Muchas de nada, Miriam.
Cerca de ti estoy en desventaja. Ya me aprendí.
Apenas 2 minutos para que sean las 5, para que sean las 4 en Canarias. Apenas 2 minutos para que te contemos toda la información.
No cambiarás, el mal no tiene cura. Me marcho en paz, te dejo con. Me fui. Hey!